Tarde desde los estudios de Radio Martí les informa Ricardo Espinosa. El preso político Ovidio Martín Castellanos ha suspendido la huelga de hambre después que las autoridades de la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba aceptaran su demanda de ser cambiado de lugar de reclusión. Zenaida Ram, su esposa, dijo a Radio Martí que Martín Castellanos comenzó su protesta el día 17 y permaneció 6 días sin ingerir alimentos.
Quiero decirles que el 23 de diciembre, en horas de la tarde, Ovidio suspendió la huelga. Él me llamó el día 24 por la mañana, a las 6 de la mañana, para decirme que el día 23 suspendió la huelga, que ya lo cambiaron de destacamento. Él se encontraba en el destacamento número 8, en la prisión de Mar Verde, y ahora se encuentra en el destacamento número 9. Entonces, él me dijo nada, que ya lo que él pedía en su huelga, que era que lo cambiaban de destacamento por todas las golpizas que le han dado, que son 2 golpitos brutales que le han dado en ese destacamento donde él se encontraba, que era el número 8, él había decidido hacer la huelga de hambre para que lo cambiaran de destacamento porque son mucha represión que estaban tomando con él allí. Él se encuentra en el destacamento número 9, en la prisión de Mar Verde. Fueron 6 días en huelga.
En las redes sociales se han hecho virales prendas de ropa con el mensaje Make Cuba Great Again. En español, hagamos a Cuba grande de nuevo. Ariana González conversó con su creador, Luis Esperón.
El cubano Luis Esperón ha logrado alcanzar popularidad entre los jóvenes, tanto en Cuba como fuera, por el mensaje que utiliza en sus camisetas, Make Cuba Great Again, una frase que recuerda al que utiliza la campaña del presidente Donald Trump. En entrevista con Radio Martí, nos contó cómo surgió la idea.
Ese lema es un lema controversial. Todos sabemos que es muy semejante al que utiliza Trump en su campaña. De una manera u otra, tienes que utilizar alguna plataforma, tienes que utilizar algo que sea controversial para llegar a la mente de todos, porque el lema que se está utilizando en Cuba también es muy conocido. Todos los jóvenes hoy en día tenemos ese granito de tristeza dentro del corazón que quisiera ver una Cuba diferente. Hay que reconocer que hoy en día hay muchos jóvenes que mueven las masas. Hoy en día en Cuba dicen que Cuba es libre. Si yo digo democracia para Cuba, hoy en Cuba dicen que hay democracia. Pero decir hacer Cuba grandiosa nuevamente, todo el mundo sabe que Cuba no es ni la mitad de lo que fue antes.
¿El plan que tú te refieres a cuál es?
Años 40, años 48, años cuando Cuba tenía una economía del primer mundo.
Esperón cuenta las impresiones que llegan desde Cuba con respecto a las prendas que comercializa.
Sí, yo he recibido mensajes de Cuba de gente que me apoya muchísimo. En Cuba estoy buscando la manera de llevarlos a Cuba, porque me están escribiendo incluso amigos míos que no saben ni que yo soy el que los hago y me ven a mí con el pullover puesto. Me dicen, wow, dime, oye, manda para Cuba, ¿dónde los compraste? ¿De dónde se pueden conseguir? ¿Dónde está la tienda? Y cuando yo les escribo, no, esto es una tienda que tengo yo mismo online, yo fui que lo diseñé, me dicen, wow, no lo pueden creer.
Luis Esperón también envió un mensaje a los cubanos de la isla.
Que pierdan el miedo a crecer, que pierdan el miedo a protestar y que pierdan el miedo, sobre todo, con miedo no se va a lograr absolutamente nada. Tienen que llenarse de voluntad.
Los artículos se pueden consultar en la página web cubangreat2020.com. La variedad va desde pulóveres, camisetas, mochilas y gorras. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Bolivia ha denunciado hoy que diplomáticos de España, junto a su personal de seguridad encapuchados y al parecer armados, intentaron ingresar a la Embajada de México, donde se asilan una decena de funcionarios del antiguo gobierno de Evo Morales, e indaga si ello fue parte de un plan de fuga, denunció la canciller boliviana Karen Longaric.
La Cancillería boliviana cursará una nota a la Cancillería del Reino de España denunciando estos atropellos y reclamando el cumplimiento riguroso de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas en nuestra calidad de Estado anfitrión o Estado receptor.
Según la ministra, el cuerpo de seguridad policial en las afueras de la Embajada Mexicana frenó el ingreso de los vehículos diplomáticos españoles a las instalaciones. México se ha quejado de la presencia permanente de uniformados afuera de su embajada e incluso amenazó con demandar ante la Corte Internacional de Justicia.
La actuación de las fuerzas de seguridad bolivianas fue estrictamente apegada a los estándares de protección que la propia Convención de Viena obliga al Estado receptor, ya que existía una amenaza evidente a la seguridad del local de la misión mexicana y del condominio por la presencia de personas con el rostro cubierto.
En la alegación mexicana se asilan exfuncionarios del gobierno del expresidente Evo Morales, quien dimitió el 10 de noviembre en medio de denuncias de fraude en las elecciones de octubre, donde habría resultado ganador para un cuarto gobierno hasta 2025. Todos los refugiados tienen causas abiertas con la justicia y el gobierno interino les ha negado salvoconductos. México expresó varias veces su temor a que el gobierno boliviano ingrese por la fuerza a su embajada para detener a los antiguos funcionarios de Morales.
Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez para presentarles este programa donde se escuchan las voces de los que luchan todos los días por los derechos humanos en Cuba. Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy están presentes aquí miembros de la directiva, Orlando González, Landi, Eduardo Coloma, el que les habla, Santiago Álvarez, y dirigido como siempre con Carlos Santana. Y empezamos nuestro programa con uno de los principales luchadores por la libertad de Cuba dentro del territorio cubano y gran amigo nuestro, Félix Navarro, del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitiel, una de las organizaciones mejor organizadas y más efectivas que existe en Cuba. Buenas tardes, Félix. Bienvenido a nuestro programa.
Buenas tardes, hermano mío. Un placer poder estar con ustedes una vez más en La Voz de la Oposición, en esta emisora Radio Martí. Pero por encima de todo, quería comenzar dándoles felicidades a todo el pueblo de Cuba, a ustedes que están ahí en el centro, que hacen posible este programa, pero también a todo el pueblo de Cuba que nos escucha de adentro y fuera de la nación cubana, porque aunque Cuba sigue esclavizada por esta férrea y criminal dictadura, tenemos que tener mente positiva. Estamos en medio de una etapa del fin de año, del comienzo del otro, y creo que debe ser motivo para sentirnos felices de haber llegado hasta aquí de pie frente a una criminal dictadura, con la fe y la satisfacción de que hasta ahora no nos han doblegado y con la fe de que vamos a obtener mejores resultados en el periodo que se avecina, el 2020. Así que para todos un gran abrazo desde Perico, en la provincia de Matanzas, a nombre de todos mis hermanos del Partido por la Democracia, Pedro Luis.
Bueno, pues Félix, para nosotros es un placer y un honor tenerte en el programa. Y este es el último programa del año 2019, de la década. Empezamos una década nueva y queremos dedicarle al pueblo cubano un resumen de cómo has visto lo que ha cambiado en Cuba, lo positivo para nosotros, lo desgraciadamente negativo para nosotros que siguen en el poder, pero analizar qué es lo que ha estado pasando y analizar lo que queremos para el principio de la próxima década.
No, realmente creo que ha sido un año 2019 muy difícil, porque a partir de que Obama empezó el maridaje en el 2000, me parece que fue, a partir de ahí ha sido cuando más represión se ha desarrollado por parte de la tiranía contra la oposición. Eso fue una de las cosas que mismo se vio, pensaron que al establecer relaciones en los dos países sería mucho más fácil para nosotros dentro de Cuba, y eso no fue así. Y este 2019 ha sido el último de todo ese periodo de años con esa temática. Todos están claros de lo último, a partir de octubre, el 1 de octubre, todo lo que pasó con José Daniel y sigue pasando con José Daniel, que no se vislumbra una posibilidad de que regrese a su hogar, que continúe en la calle, que vaya a la calle nuevamente, sino que se han aplicado una serie de variantes, de estrategias por parte de la dictadura que han hecho muy crítica esta situación. Durante todo el año han estado presionando a las diferentes organizaciones, han ido a la cárcel muchos cubanos por oponerse de manera pacífica, porque todavía tú dices, bueno, si alguien hizo algún sabotaje, si alguien asesinó a alguien, no es lógico que tenga que ir a la cárcel, pero ¿quiénes son los presos políticos cubanos? Los presos políticos cubanos son personas que luchan de manera pacífica, totalmente pacífica, ajena a todo tipo de violencia. Es por el solo hecho de poner un cartel. Hace un poquito todavía, un activista del Bueno, Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapato Tamayo, ahí en Placetas, en Santa Clara, por llevar un cartel a la audiencia que pedía la libertad para una serie de hombres, específicamente José Daniel Ferrer García y de Misael Díaz Paseiro. Fue condenado a 8 meses de cárcel de manera sumaria, o sea, ya a las 72 horas ya estaba condenado este hombre. O sea que eso no es motivo en ningún lugar para llevar a un hombre a la cárcel, ni para multarlo siquiera. Es decir que en Cuba, que hay más de 130 presos políticos en estos momentos, porque liberan a 3 o 4 e incorporan a las celdas, a las cárceles, a diferentes mazmorras de la dictadura, a 6 o 7 hombres en cada mes. Quiere decir que la cifra, lejos de disminuir, lo que hace es aumentar. Pero que realmente una demostración de que, a pesar de la férrea vigilancia, de los férreos controles, de las amenazas con ir a la cárcel por parte de los miembros de la emergente sociedad civil, o de la sociedad civil totalmente independiente aquí en Cuba, se sigue manteniendo la resistencia a lo largo y ancho del país, porque en todas las provincias de Cuba hay presos políticos que de esta manera han tenido que ser condenados o han sido condenados por la dictadura. Quiere decir que lo más crítico que a mí se me ocurre valorar es la situación de los presos, que al comienzo del año 2019 no llegaban a 100 los presos políticos, rondaba cerca, pero no eran todavía 100 presos políticos, y ya ha concluido casi el año en 12 meses. Andamos por más de 130, son creo que 137 presos políticos que hay en estos momentos en las mazmorras castristas. Esto es algo lamentable, que a pesar de que hemos logrado un apoyo en el mundo libre, especialmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, como recientemente el Parlamento Europeo, que votó una resolución condenando todos estos atropellos, todos estos excesos de las leyes castristas en el Parlamento, motivado por todo lo que pudimos lograr alrededor de José Daniel Ferrer y de Roilán Zárraga Ferrer, de Fernando González Bayán y de José Pupo Chaveco, que fueron los motores impulsores para esta campaña, para lograr incentivar al Parlamento Europeo. A pesar de eso, el régimen sigue en una posición de intolerancia total hacia todo aquello que sobresale en materia de reclamar sus derechos. Y esto es para mí lo más notable que ha ocurrido durante el año 2019.
Félix, tú has hecho un recuento bastante correcto de lo que está pasando con la represión en Cuba, pero hay un método que ellos han estado utilizando desde los últimos 3 o 4 años, que es posiblemente el que más daño nos ha hecho a la oposición y el que menos daño político le hace a ellos, que es dejar presos en su propia casa a los opositores para que no salgan por ningún motivo. Eso no sale en las estadísticas, y eso ha sido, quizás tú lo sepas mejor que yo, posiblemente eso ha sido más efectivo que llevar a la gente presa.
Sí, cómo no, porque eso es un elemento muy favorable desde el punto de vista que, como usted mismo señalaba, no va a las estadísticas. El mundo como tal no sopesa ese detalle. Esto se ha puesto en práctica con una intensidad tremenda a lo largo y ancho del país. No solo contra las damas de blanco, sino contra activistas en momentos determinados, fundamentalmente en etapas de fecha específica, el 10 de diciembre, el 26 de julio, 1 de mayo, o sea, fechas significativas. Pero esto tiene que ser utilizado por parte de la oposición, de la sociedad civil totalmente independiente de Cuba, y tener en cuenta de que las fechas nuestras deben ser nuevas. O sea, nuestras acciones deben ser en otro momento para que el régimen tenga que estar en los 365 días del año, tenga que estar alerta.
Félix, Erlandi, me quiero unir a la felicitación y mandarle un abrazo a todos nuestros hermanos en Cuba y pedirle que Dios los ampare y le dé mucha bendición, porque en realidad lo necesitan. Pero quería resaltar algo que me parece muy importante. Es cierto que la tiranía en estos 10 años ha sido férrea, drástica, ha tenido estrategias, ellos son muy inteligentes en las estrategias, pero en el caso personal mío, por ejemplo, que he sido a veces un poco crítico en cuanto a enfrentar ese régimen, y lo hago con la mayor de las intenciones, porque deseo lo más rápido posible salir de ellos. Pero hay algo importante que hay que destacar, y es que junto a la maldad de ellos también ha crecido la rebeldía de ustedes. Ustedes han estado enfrentando al régimen a pesar de sus estrategias, de su inteligencia, de sus recursos. Ustedes no han parado de luchar. Se han unido nueva generación, que es muy, mucho más importante. Y yo, nosotros aquí estamos muy, pero muy contentos, a pesar de todo lo que están pasando, que no cesan en la lucha. Y eso también lo hemos ganado en esta década. Es decir, estamos terminando una etapa en que la rebelión en Cuba está más firme, mucha más integrada, y tenemos un poco, en el ámbito internacional, tenemos otras voces que antes no teníamos.
Bueno, realmente has hecho una valoración muy importante. La juventud es la huella del futuro, y esa juventud no está esperando el futuro para actuar, esa juventud está actuando desde ahora. Nuestras filas se han ido nutriendo con personas jóvenes, porque lamentablemente hemos perdido también personas, no solo que se han ido al exilio, sino quiero que sepan, creo que yo lo había dicho en otro programa, pero lo repito hoy, del día 12 de noviembre al 26 de ese mismo mes, nosotros perdimos a 6 activistas, que murieron en ese tiempo. Ya eran personas ancianas, en su mayoría, creo que había uno solo más joven, pero todo el mundo sobrepasaba los 60 años. Pero tenemos jóvenes que están ocupando sus puestos con nuevas ideas. El joven atrae al joven, nosotros los viejos lamentablemente no tenemos esa capacidad para atraer al joven, es una cosa lógica, a través de la historia ha sido así. Y eso nos dice que el futuro está garantizado, que el final del castrismo tiene que llegar de un momento a otro, porque hay nuevas fuerzas, hay nuevas ideas, y las filas se están nutriendo con estas personas. Hay algunos que llegan con la intención de que poco después emigrar. También eso es normal, eso ha pasado desde el año 59 hasta la fecha. Y eso solo va a terminar cuando Cuba sea una taza de oro, cuando Cuba haya plena libertad, cuando haya un gobierno elegido por el pueblo realmente, y que se vean los resultados en todas las esferas de la vida. Y entonces eso va a ocurrir de esta manera. El éxodo no va a acabarse o va a minimizarse a un porciento bastante lógico en el mundo. Pero que estamos muy contentos y nos alegramos que coincidamos con lo que tú estás diciendo, Landy, de que ustedes han apreciado eso mismo. Y ustedes lo han apreciado no por lo que yo digo en estos momentos, sino porque ustedes han podido tener contacto con jóvenes de nuestras filas. Recientemente estuvo por allá, que ya estaba dentro de Cuba, Sisi Abascal, uno de los grandes talentos que tenemos dentro de la oposición, muy joven, 22 años de edad, muy joven pero muy fuerte en cuanto a sus principios y a su firmeza delante de la dictadura. Desde que tenía 17 años ella está sufriendo lo que estamos sufriendo todos nosotros. Y no ha tenido oportunidad, ha viajado a varios países del mundo participando en eventos, en seminarios, en reuniones, y siempre ha regresado a Cuba, y estamos convencidos que es uno de los grandes pilares que tenemos, y esa es la gran alegría que tenemos, porque sabemos que ahí está el futuro de la nación cubana.
Bueno, Félix, hay dos puntos muy importantes que queremos tratar contigo. Vamos a empezar por uno que ha dañado un poco a la oposición, que es que ha habido muchos opositores que han tenido que abandonar la isla, y siempre uno egoístamente piensa que debemos quedarnos allá. Yo mismo me arrepiento de haber salido. Yo creo que yo debía haberme quedado en Cuba. Pero bueno, ese es un problema que muchas organizaciones están sufriendo. Pero quisiera tratar otro tema que tratamos la semana pasada y que nosotros dejamos bien claro nuestra posición. Y es el tema del movimiento verdaderamente popular, y ha sido como una bola de nieve que ha ido creciendo, ¿no? Que es el problema de no enviar recursos de ninguna clase a Cuba durante un mes. ¿Cuál es la posición de ustedes ahí en eso, Félix?
Bueno, nosotros hemos podido ver en las redes la fuerza que va tomando esa, podemos decir, esa campaña, ese método, esa idea, esa propuesta de que durante un periodo determinado se escoge el mes de enero para comenzar, pero que se viene ya desde meses atrás trabajando en base a dar a conocer la importancia que reviste, o sea, las cosas ventajosas que trae el parar, hacer un parón en el envío de remesas y de todo tipo de ayuda, incluida la ayuda financiera, durante un periodo determinado. Yo El Partido por la Democracia, Pedro Luis Hoytel, hemos estado analizando este punto de vista y en su mayoría hemos llegado al acuerdo de apoyarlo. Nosotros consideramos que es imprescindible la ayuda desde el exilio. Es imprescindible la ayuda monetaria, la ayuda en alimentos, la ayuda en medicina, la ayuda en financiación. Pero todo debe ser por Cuba, por la patria. Por la patria fue capaz Carlos Manuel de Céspedes de dejar su emporio económico en la zona de Oriente, de dejarlo todo y de llamar a las fuerzas que lo apoyaban, o sea, a las fuerzas en que se apoyaba para mantener ese desarrollo económico o ese beneficio económico que tenía Carlos Manuel de Céspedes, de llamarlos a la lucha, los declaraban libres a esos esclavos que era la fuerza de trabajo, los brazos que desarrollaban las labores para mantener aquello y mejorar su economía. Él le dijo, los declaro libres, el que quiera sumarse a la lucha por la libertad de Cuba tiene su derecho, pero el otro puede ser libre. Si esas personas fueron capaces de hacer eso, porque consideraban que era lo que había que hacer en aquel momento para producir el cambio en Cuba, para acabar con los españoles, cortarle el sostén económico. Creo que nosotros, que no tenemos nada, debemos hacer lo mismo. Nosotros apoyamos esa idea y queremos que nos respeten esa posición, porque todo lo que se haga por Cuba es poco. Y hasta ahora no ha dado resultado lo demás. Hay quienes se apoyan en decir, pero es que este bloqueo está desde el año 59, del año 60, lleva tantos años. Sí, pero es que ese bloqueo no es un tal bloqueo, es un embargo, pero que no es tan embargo tampoco. Cuba puede comerciar con todo el mundo. Cuba lo que no paga, el gobierno cubano no paga. Quiere decir que si se pone...
Lo que se lo hacen ellos.
Todo lo que está establecido por este llamado que se hace al parón en cuanto a remesas, en cuanto a medicinas, en cuanto a ayuda de recargas de teléfono, durante un periodo determinado va a golpear fuertemente a la dictadura. En medio de esta coyuntura, como dicen ellos, Cuba está prácticamente paralizada. Cuba no tiene ingresos de ninguna índole porque Cuba no produce, señores. Se le ha ido cortando las entradas de dinero para las arcas, para los bolsillos de los que están al frente del país, con los médicos, las ayudas médicas, y demás. Señores, creo que nosotros debemos dar, por ejemplo, yo respeto todo lo que haga cualquiera, pero el Partido por la Democracia, Pedro Luis Hoytel, se suma a quienes apoyan y han hecho este llamado para que se produzca este parón. Lo vemos en ese sentido y es más, nosotros somos capaces de, si para que Cuba sea libre es necesario que fusilen a Félix Navarro, a Francisco Rangel Manzano, Iván Hernández Carrillo, a este grupo de líderes del Partido por la Democracia, Pedro Luis Hoytel, estamos dispuestos a que nos fusilen si sabemos que a partir de ahí Cuba va a ser libre, porque Cuba debe ser lo primero. Nuestra patria, la libertad de nuestra patria, de nuestro pueblo, debe ser primero por encima de cualquier sacrificio que tengamos que sufrir.
Yo no estoy de acuerdo con cortar la ayuda de una manera drástica. Yo sí sé que las remesas es un gran punto de apoyo económico a la dictadura, pero yo creo que lo más importante en este momento, y este momento es clave, es que la oposición no carezca de recursos para mantener la lucha en todos los aspectos. La Fundación Rescate Jurídico no apoya cortarle la ayuda, ni cortar la medicina, ni cortar los teléfonos, ni todo tipo de ayuda que necesite la oposición. La seguirás recibiendo.
Pero aquí hay una cosa que hay que aclarar. Se está hablando de un parón, de un mes. Pero yo lo que veo y lo que se ha dicho es que como que se quiere medir fuerza. De que si se para, que si se corta parte de esa ayuda, se demuestra la fuerza que tiene el exilio. Y ese recurso económico que le entra a Cuba, que tiene que tener en cuenta a los cubanos que están fuera del país, que están manteniendo, porque una gran cantidad de dinero está entrando a Cuba por los que están fuera.
Eso es lo que se quiere demostrar, medir fuerzas.
Sí, es que mira, nosotros que apoyamos la idea, respetamos las posiciones de todos, pero bueno, le damos nuestro punto de vista y más que me han abordado el tema. Nosotros, a partir de que de este llamado que se ha hecho a través de, fundamentalmente, del programa y de la persona de Alex Otaola. Nosotros estamos tomando nuestras restricciones para poder mantener nuestros teléfonos con cierta cantidad de dinero. Cuando llegue el momento del parón, también los recursos financieros los estamos administrando mejor que antes, con la intención de que si hay un enfermo, si hay un alguien que moverse hacia una provincia determinada, porque tenemos planificado una actividad, porque nada se va a paralizar, tenemos que tener esos recursos. Y estamos trabajando con una meticulosidad grande en ese sentido, porque estamos convencidos que la única posibilidad que tiene el régimen en estos momentos, de manera abierta y sustancial, de recibir recursos es a través de las remesas, Y si esto logramos darle un parón, el régimen se lo va a sentir en el alma y llegará el momento en que entonces el régimen va a tener que ceder. Y vamos a demostrar, como decía Santana, vamos a demostrar la fuerza que tiene el exilio en el mantenimiento o no de lo que está pasando dentro de Cuba.
Mira, Feli.
Para que se vea claramente que el exilio ha jugado, juega y seguirá jugando un papel determinante. Y discúlpeme que me está tratando de hacer una pregunta, porque quiero aprovechar para seguir diciendo lo siguiente. Santiago decía al principio, yo sufro y me arrepiento de haber ido a Cuba. No, hermanos. Ese exilio que hoy es histórico, que se comenzó a formar desde el año 59, esa década del 60, creo que ese exilio tenía que existir. Si no fuera por ese exilio, hoy por hoy no tuviéramos este programa. Si no fuera por ese exilio, no tuviéramos la ayuda que hemos tenido hasta el momento en todos los órdenes, desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista de financiación, de medicamentos, de todos estos recursos, teléfonos, cámaras, computadoras, no los tuviéramos, no fuera fuerte, no fuera fundamental el brazo del exilio, si no hubiera sido por el exilio de los años 60, porque quienes se han ido recientemente tienen una mejor vida que los que estamos dentro de Cuba, pero no tienen recursos como para poder sustanciar, o sea, poder sostener lo que se está haciendo dentro de la nación cubana. Quiero decir que no es para a darle un aplauso a ustedes en este sentido, sino para que ustedes se pongan a meditar si es verdad o no lo que estamos diciendo, pero que el parón, si se lleva a cabo de la manera que se está planeando, de que se está tratando de poner en práctica, va a dar un resultado que cuando lleguemos al mes de febrero lo vamos a ver, no en cambio de régimen, el régimen a lo mejor mañana se produce el cambio, pero no es que va a producir el cambio, se va a ver el bajón, la crisis mayor que se va a producir, porque no tiene de dónde sostener, el régimen no tiene dónde, o sea, sustituir la pérdida que va a tener, dónde buscarla en otro lugar. Está en crisis totalmente con Venezuela, ver la situación de Bolivia, Argentina, que ni piensen que va a poder ayudarle, México menos. Es decir, que y los chinos y los rusos no quieren entrar en ese arreglo como fue en la primera etapa de los años 60, 70 y 80. Así que creo que es una idea muy buena, la vemos así, la hemos visto dentro de Cuba, Ángel Moya, el Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, también hermanos de Villa Clara, parte de la Unión Patriótica piensa igual, y por lo tanto creo que esto va a ser algo que cuando pase el mes, lleguemos al mes de febrero, vamos a ver lo más positivo que ha habido en los últimos tiempos, va a ser eso. Esa es la idea que tenemos.
Félix, hay algo que quiero destacar. Aquí se han hecho encuestas sobre esa decisión, que por supuesto ellos nos han golpeado porque saben que nosotros, por un problema de sentimiento, estamos pasando por encima de la razón. Y eso el gobierno lo ha manejado muy bien. Pero te digo algo, aquí en los programas radiales, eso es un tema caliente. Pero hay algo en común. Las divisiones son bien, bien, bien a favor del parón. Pero hay algo. Las personas que están en contra del parón no necesariamente están en contra de esa posición. El problema es, como vuelvo y te repito, nos tocan el corazón. En el caso nuestro, a nosotros nos es muy difícil como organización y como amigos decirle a ustedes, para endurecer la patria tenemos que dejarle de mandar el poquito de medicina. Para nosotros es muy difícil y le es difícil a todo y muchas de las personas que están en contra del parón, porque el gobierno cubano nos ha tocado los sentimientos y la debilidad de amar a los que están allá. Y eso ellos lo han manejado muy bien. Por eso yo creo que ese mes le va a demostrar a ellos que ellos, a pesar de que nos critican, a pesar de los sentimientos que nos trabajan en ellos, le vamos a demostrar que sí somos poderosos y sí tienen que pensar en nosotros como exilio y como cubanos.
Para los que prendieron Radio Martí en este momento, están escuchando La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico que dirige Santiago Álvarez. Hoy están aquí Orlando González Landi, Eduardo Coloma, Santiago Álvarez y quien les habla, Carlos Santana. Entramos ya en la segunda parte y recta final del programa. Y Feli, se ha hablado aquí de la ayuda que le dan a ustedes los opositores. El régimen cubano siempre ha dicho o ha cuestionado esta ayuda, y cuando los meten presos ustedes, le dicen a ustedes que son agentes de la CIA y que son los agentes de la CIA los que los están ayudando a ustedes, los que le pagan a ustedes. Pero ¿por qué es necesario esta ayuda? Porque en el caso tuyo, tú eres maestro. Te botaron de la escuela por disentir, y si tú no tuvieras esa ayuda, tú y tu familia se muriera de hambre, porque a ti no te dan trabajo en ninguna parte. ¿Tú puedes ir a dar clase a una escuela si tú quisieras ahora?
Claro que no, claro que no. No me lo permiten, pero además, hermano, la ayuda que ustedes envíen es una ayuda del corazón. Es una ayuda que ustedes lo hacen con el amor más grande de la vida, pero que además, sin esa ayuda, nosotros no pudiéramos vivir. Pero como les decía, esto no debe ser motivo para que no apoyen el parón. El parón, yo les pido que ustedes apoyen el parón, porque el parón va a ser un golpe muy grande, un golpe demoledor a la dictadura. Nosotros estamos garantizando que no nos pase lo que ocurrió en el año 1992 cuando me votaron como maestro, que nos quedamos sin nada y la esposa tuvo que empezar a trabajar. Pero es importante que ustedes, que son los que nos suministran, lo entiendan y se sumen al parón, y vamos a ver los resultados. Así que esa ayuda la hemos defendido donde quiera. En una ocasión, específicamente el día 27 de marzo de 2016, yo fui arrestado después de una manifestación que se inició en Carlos Rojas Matanza, donde fuimos arrestados varias damas de blanco de esa zona, que eran 8 damas de blanco que había en aquel territorio. Estaba también Juan Isidro Pastoriza Almeida, hijo de un fusilado luchador contra la dictadura con las armas en la mano en aquellos primeros años del comienzo de esta dictadura, que hoy está posiblemente oyendo el programa en Miami, pero que allí fue arrestado también. Durante las horas que estuve arrestado, un oficial de la policía política que dirigía la provincia de Matanzas estuvo presente en un interrogatorio que me hicieron y me empezó a hablar de Santiago Álvarez. Y yo, tratando de manejar aquello, le dije: mire, no le voy a permitir que me hable de Santiago Álvarez, porque si usted me habla de Santiago Álvarez en la manera que usted quiere hacerlo, va a tener que escuchar lo que le voy a decir de su líder, de su jefe, del general Raúl Castro. ¿Entiende? Y me dijo: bueno, tranquilo, vamos a dejar eso ahí. Yo siempre he defendido, y el Partido por la Democracia, pero Luis Hoytel, hemos defendido que la ayuda que viene del exilio es una ayuda de cubanos, como aquella que recogió Martín, como aquella que recogió Aide Santa María, que fue la que se quedó al frente del grupo de Movimiento 26 de Julio en los Estados Unidos cuando ellos se encontraban en la sierra. Era el mismo dinero que en aquel momento recogieron, es el mismo dinero que nos están mandando a nosotros. Y eso lo vamos a seguir defendiendo. Nuestros hermanos no son terroristas. Terrorista es el gobierno castrista, que es capaz que con el terror, con el miedo, tratar de aniquilar las fuerzas libertarias de quienes estamos dentro de la nación cubana en desacuerdo total con lo que hacen. Esos sí son terroristas. Pero quienes nos ayudan desde afuera son patriotas cubanos con un decoro y una dignidad inmensa que no cabe en el centro del corazón que tienen en cada uno de ellos.
Bueno, mira, yo verdaderamente cuando me he opuesto en relación a la ayuda a los opositores. Pero hay un problema que le da más dinero al gobierno que las remesas todavía. Y es la gente que sale de Cuba y cuando cumple un año aquí empiezan a ir 2 o 3 veces al año a alardear de dinero que están haciendo y a gastar dinero que no tienen. Ese es el tipo de cosas que tenemos que combatir y que se pueda hacer legalmente. Si vinieron aquí acogiéndose a un exilio, diciendo que eran perseguidos en Cuba, ¿cómo van a regresar por el aeropuerto?
Mira, Feli, te voy a dar una noticia. también que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando de la última década. Hace unos años atrás, 4 o 5 años atrás, venían grupos musicales y se llenaban los teatros. En estos momentos hay una nueva ola de jóvenes que son de los muchachos del siglo XX, del siglo XXI, con la tecnología, que se comunican unos a otros. Y en estos momentos aquí se está tomando medidas bien drásticas al intercambio cultural, a las películas cubanas, a una serie de artículos, a las obras de teatro cubanas que tienen que irse, los expositores tienen que irse. Y eso es otra cosa, que es la nueva generación que está activa. No es al exilio histórico, se ha unido esa nueva generación de jóvenes que están poniendo un pie delante. Y a pesar de haber venido también, porque bien, muchos vienen y regresan, pero también hay muchos que vienen y se incorporan a la lucha por el dolor de la libertad de Cuba. Por eso no todas las noticias son pesimistas. Por eso, ya te digo, yo estoy muy optimista. De verdad, termino el año con mucho optimismo en esta nueva lucha que tenemos y esta nueva generación incorporada a nosotros.
Bueno, y siguiendo lo que está diciendo Landy, ahora mismo agentes de zona iban a actuar en la fiesta de fin de año de aquí de Miami y le cancelaron el concierto.
Por el apoyo popular en contra de que ellos estén aquí.
Realmente eso es algo muy importante que se viene desarrollando en los últimos tiempos, que se va logrando el apoyo unitario de las fuerzas vivas dentro del exilio, y se está dando un golpe grande en ese sentido. Si a ellos se une todo esto, si a ellos se une también la posibilidad de impedir que nuestros hermanos cubanos en la última década han llegado a los Estados Unidos, también de poder garantizar que durante ese parón esas personas no vengan a Cuba también. Porque miren, van a tener a posibilidades quizás de hacer llegar algún dinero por terceros países y demás. No estoy claro en este sentido, pero lo que sí estoy convencido es de que si no los dejan venir, no hacen un aporte mayor a la dictadura. Porque miren, cuando llegan aquí, la mayoría de ellos, inmediatamente que se bajan del avión y resolvieron el problema de los trámites ahí dentro del aeropuerto, cuando llegan al parqueo, inmediatamente alquilan un auto del Estado, ¿entiendes? Y permanecen con ese auto que no es con 2 centavos que se mantiene. Ese alquiler cuesta el ojo de la cara y ese dinero se lo están dejando directamente al régimen. No son capaces de alquilar un almendrón de un cubano sencillo que está dentro de Cuba y ese dinero invertirlo en este hombre. Por supuesto, ese dinero lo va a gastar ese propietario de ese carro, lo va a gastar aquí dentro de Cuba, pero esa familia se va a beneficiar. De la otra manera, es las arcas de la dictadura la que se...
Exactamente. Entonces, la ayuda a los familiares no hace tanto daño como los cubanos que van a Cuba de turistas.
Félix, te habla Eduardo Coloma. Muchas felicidades.
Oiga, muy bien, hermano mío. Yo decía, caballero, no he hablado con Coloma. Bueno, que he hablado con todos, pero bueno, los saludo también. Un abrazo grande para usted, hermano mío. Me acuerdo de cuando estuvimos por allá y usted estuvo también presente en alguno de los programas.
Mira, te quería decir, bien que lo dijo Santiago, sacó un tema que yo quería abordar. Es la cuestión del turismo. El turismo este año ha bajado allí un poco más del 10%, lo cual le está haciendo un daño al gobierno mucho, yo en mi opinión es mucho mayor que la cuestión de las remesas a las personas que en realidad lo necesitan para vivir. En Cuba hay más de un 32% que vive de las remesas que le mandan los familiares aquí. Es decir, que si tú dejas de ir a Cuba como turista, que mucha de la gente que están en contra de que se envíen las remesas ahí, esos van a Cuba a visitar y a alardear y a alquilarse los carros y a comer y todo ese tipo y a llevarle cosas a su familia. Si esa gente dejara de ir a Cuba, Cuba iba a ver su libertad mucho antes de lo que nosotros esperamos.
Pero hay que darse cuenta de una cosa también. El turista cubano no cuenta como turista. Casi siempre se quedan en casa de familiares y todo eso y gastan más dinero en lo que les conviene al gobierno.
Es verdad, todo eso hay que trabajar en ese sentido.
La cifra que yo diera de turistas extranjeros, no cuentan los cubanos que van allí, pero los cubanos que van allí, que se oponen tanto a que sigan mandando las remesas a Cuba, son los que deberían de mandarle las remesas a su familia, pero también dejar de ir a Cuba a ayudar al gobierno.
Comparto lo que me está diciendo López Colón. Lamentablemente, el cubano de las últimas décadas, o sea, de la última década que ha emigrado hacia los Estados Unidos y hacia otras partes del mundo, están haciendo... haciendo un aporte monetario muy significativo por esta vía, y mucho más cuando visita la nación. Porque quizás por la remesa mandan una cantidad determinada, pero el gasto superior se ejecuta cuando visitan la nación por 10 días, por 5 días, por una semana, no importa el tiempo que sea. En ese tiempo lo que le aportan, lo que dejan para las arcas de la dictadura es inmenso. Y se debe trabajar también en base a minimizar todo esto.
Bueno, Félix, se nos está agotando el tiempo, pero vamos a terminar como comenzamos. Y vamos a hablar de Díaz-Canel. Tú mismo decías de que hay más gente presa, hay mucha más represión. Eso se debe al régimen actual de Díaz-Canel, que por cierto dijo que el 2019 fue duro y desafiante y que toda la culpa de eso la tiene los Estados Unidos.
Sí, esa es la evaluación que da el año 2019. Le infligieron muchas derrotas al gobierno de los Estados Unidos y era motivo suficiente para estar felices. Ellos son sádicos y el sadismo tiene como característica disfrutar con el sufrimiento ajeno. Y ellos realmente sí tienen muchos motivos para estar felices con todo el sufrimiento que le han ocasionado a la familia cubana, con esa cantidad de prisioneros políticos. Pero por encima de todo, señores, por la gran escasez, por la gran limitación que existe en este país para todos, desde la limitación a las libertades individuales de cada uno, de que tú no puedes hacer lo que tú consideras apropiado, tú tienes la fórmula para producir el cambio, o sea, la mejora económica en la nación, pero ellos no lo permiten. Eso no se lo permiten a los campesinos, no se lo permiten a los transportistas, no se lo permiten a los ingenieros, que con su sapiencia sean capaces de poner en práctica ideas que en otras latitudes han dado resultados para salir adelante. No, ellos tienen motivos suficientes para sentirse felices por todo ese sufrimiento que le han ocasionado al pueblo, no al que se opone solamente, sino a todo el cubano que no esté en la nomenclatura. Han visto a partir de que se designó a Manuel Marrero Cruz como primer ministro de la Nación Cubana hace unos días, día 20 específicamente, cómo han comenzado a ponerse en las redes la manera lujosa y desproporcionada con gastos excesivos que tiene la familia de este hombre. ¿Entiendes? Así pasa con todos ellos. Ellos son los culpables de que en Cuba estemos como estamos. ¿Entiendes? Y hasta que no desaparezcan, hasta que en Cuba el pueblo cubano no sea el que gobierne, las cosas van a seguir adelante. Pero vamos a iniciar un 2020, y esto es muy importante para que el pueblo cubano lo sepa y el exilio también. Vamos a iniciar un 2020 en condiciones muy críticas para el régimen. El cubano nunca ha tenido, el cubano de aquí nunca ha tenido un momento feliz. Todo ha sido crítico, pero el gobierno cubano ahora la crisis la está sufriendo también. Y por todas las cosas que estamos viendo y que estamos formamos parte de la planificación de una serie de acciones en contra de la dictadura, estamos muy optimistas con que las cosas se van equilibrando en cuanto a que el sufrimiento no es solo para el cubano, el que está en la nomenclatura también va a sufrir y ahí va a llegar el momento final del sufrimiento de los cubanos y se pondrá fin a esta criminal dictadura, que no es otra cosa, no es dictadura sencilla, no, así simplemente, no, criminal y diabólica dictadura militar que desde el año 1959 está destruyendo y casi la tiene destruida la nación cubana.
Yo te voy a dar las gracias por el programa y te voy a decir una cosa que quizás tú la recuerdes, porque se nombraba mucho en Cuba. Había un himno que decía: limpiando con fuego que cabe con esa racha infernal de gobernantes indeseables y de tiranos insaciables que a Cuba han hundido en el mar.
Sí, sí, con sus propias armas.
Se mató como Chacumbele.
Viene muy bien para el momento que Cuba premiará nuestro heroísmo, realmente, sigamos adelante.
Y lo va a premiar a nosotros.
Exactamente, y ganaremos.
Bueno, Félix, ha sido un placer y un honor tenerte con nosotros en este último programa de la década. Y queremos reservar los últimos minutos para alguien que nos pueda informar muy bien sobre la situación que hay con José Daniel Ferrer. Muy buenas tardes.
Un abrazo para todos, que Dios los bendiga y en el 2020 que nos vamos a dar el abrazo que hace rato estamos buscando, pero abrazo aquí en Cuba, no allá en el exilio.
Seguro que sí.
Un abrazo para todos, que Dios los bendiga.
Ahora continuamos nuestro programa y para terminar el último programa de la década, vamos a traer algo de mucha actualidad. Nosotros hemos mantenido la lucha en favor de la libertad de José Daniel Ferrer bien viva en todos los programas. Pero ahora volvemos a tener nuevamente aquí a su hermano y representante de la UPACO fuera de Cuba, a Luis Enrique Ferrer. Bienvenido a nuestro programa, Luis Enrique.
Muchas gracias, Santiago, a ti, a los demás hermanos que te acompañan ahí, y sobre todo un saludo especial y con mucho ánimo y fe en el futuro de que el 2020 va a ser un año decisivo en el cambio que necesita la patria, a los cubanos que luchan dentro de Cuba, como nuestro hermano Félix Navarro, que ustedes acaban de tenerlo hace un momento en el programa, y los otros hermanos que están arriesgándose día a día, que merecen nuestro respeto y nuestro respaldo. Y todos juntos sí podemos, los hermanos que están allá dentro de la isla luchando con el respaldo de todos los buenos cubanos que estamos fuera, dejando a un lado las pequeñeces que nos dividen y enfocándonos en las grandes cosas que nos unen a todos, es que el cambio va a llegar y va a llegar muy pronto. Así que mucha fe que todos juntos sí se puede.
Muy bien dicho, Luis Enrique. Ahora, déjanos saber qué está pasando. Sé que presentaron otro habeas corpus a tu hermano. ¿Qué está pasando con él?
Sí, todo el proceso, Santiago, desde el primer momento ha sido totalmente violatorio hasta las mismas leyes de la dictadura, que todos nosotros los cubanos que hemos luchado por tanto tiempo, ustedes, las viejas generaciones y las nuevas generaciones, sabemos que ellos pisotean las propias leyes que han puesto y nada más las utilizan cuando le convienen y las respetan cuando le convienen. Pero para el mundo, la gente que nos escucha, que siempre está al tanto también de la situación de Cuba, que no conoce esto de cerca, esto ha sido un proceso violatorio desde su propio comienzo, de la forma en que fueron arrestados, del proceso como se ha llevado, más de un mes primero desaparecido, que no se tenía ni siquiera fe de vida de ninguno de los cuatro arrestados, luego las golpizas, los maltratos, las coacciones a la familia, las amenazas, los arrestos a otros activistas que han estado pidiendo fe de vida de ellos. Es decir, todo ha sido prácticamente una muestra del miedo que tiene la dictadura. Y ahora se acaba de presentar un nuevo habeas corpus, donde prácticamente fuimos ayudados, elaborado el habeas corpus por el abogado y buen patriota cubano de Puerto Rico, Faisel Iglesias, y este habeas corpus lo que busca demostrar nada más es todas las irregularidades, todas las violaciones que se han cometido en este caso, y poner una vez más a la dictadura en el lugar que le corresponde, en el lugar de los canallas mentirosos que llevan 60 años haciendo esto mismo y lo van a continuar haciendo hasta que no logremos que Cuba sea libre. Y entonces el caso sigue siendo violatorio. Ahora mismo ya se más de otro mes, es decir, un mes y medio casi ya, que tampoco se sabe nada nuevamente de José Daniel y muy poco de los otros tres que han sido arrestados junto con él, Roilán Zárraga, Fernando González y José Pupo. Todos fueron sometidos a los peores tratos que se puede imaginar un ser humano, buscando doblegarlo, obligarlo a que ellos mismos se culparan, que era lo que quería la dictadura, y parece que todos ellos aguantaron la tortura, los maltratos, la golpiza y la tortura física y psicológica, porque no solamente los golpes que te dan, psicológicamente también buscan destruirte, y nosotros lo sabemos muy bien, ustedes lo saben. Entonces ellos no pudieron lograr su objetivo y por eso ya lo han pasado a los cuatro a las prisiones, y en las prisiones sigue el proceso violatorio. A José Pupo Chaveco le han negado las visitas. A José Pupo no lo han dejado ver en más de dos meses y medio, ahorita va para tres meses. Al finalizar ya este mes, se cumplirían tres meses y no lo han podido ver. La única comunicación que hubo con él fue una llamada telefónica al momento que lo pasaron a la prisión de Mar Verde, y cuando lo pasan para esta prisión, él logra llamar, se comunica con la sede, le explica lo que está pasando, que fueran a llevarle algo que no tenía ni siquiera nada allí, ninguna pertenencia, nada personal de lo que necesita un preso en Cuba, que no es como un país libre donde te lo dan todo, allí no te dan nada, allí te encarcelan, te maltratan, te torturan, te hacen todo tipo de barbaridades, pero ni siquiera te dan lo básico para que tú puedas estar en ese lugar. Tienes que llevártelo a la familia en la famosa Java. Y entonces ellos siguen pasando toda esta situación y al parecer van a finalizar este año en la misma situación que están, de limbo jurídico en cuanto al arresto y de un proceso totalmente violatorio. Pero repito y hago énfasis en esto. Esto es una gran muestra del miedo que tiene la dictadura. Es como la fiera acorralada que está tirando sus últimos zarpazos a todos lados tratando de mantener el poder. Y lo hacen porque saben el descontento que hay en la población cubana y saben que las cosas cada día están peores, que el pueblo en cualquier momento pierde el miedo y se lanza a la calle, y ellos están tratando con esto de parar a un hombre tan activo como José Daniel y a los miembros de UPACO también con los otros tres hermanos detenidos, mandar un mensaje intimidatorio a toda la oposición y al pueblo cubano. Pero precisamente lo hacen porque están asustados. Y por eso es que es nuestro momento. El 2020 tiene que ser un año de cambio y de libertad. Y de mucho ánimo, que aquí lo que hay es que levantar el ánimo a los de
preguntar, ¿ellos están todos en la misma prisión o los han separado?
No, están inicialmente, José Daniel fue el primero en que pasaron a la prisión de Aguador en Santiago de Cuba. Ahora mismo no sabemos dónde está porque hace más de un mes que no se sabe de él. Y luego pasaron a uno de ellos para la prisión de Aguadores, después a otro para Malvete y creo que al último para Aguadores. Se supone que hay tres en la prisión de Aguador en diferentes lugares de la prisión. José Daniel en la celda de castigo y los otros en los destacamentos y uno en un destacamento en la prisión de Malvete. Antes de terminar también quiero, Santiago, si ustedes me lo permiten, hablar de los más de 130 presos políticos, que no son estos cuatro hermanos nada más. Hay más de 130 presos políticos en la cárcel cubana. Ahí está Silverio Portales, que está en muy mal estado y está preso y le han dado golpe y le han hecho de todo. Ahí está Ovidio Martín Castellano en la prisión de Malverde, que hace unos días le dieron una brutal golpiza como para finalizar el año, torturándolo y golpeándolo salvajemente, porque es un hombre que tampoco claudica ni siquiera en la cárcel. Y están esos ciento y tantos presos políticos cubanos sufriendo en la cárcel, muchos de ellos enfermos y siendo víctimas de maltratos y golpizas constantemente. Así que es hora de alzar nuestras voces en favor de todos esos valientes que por algo están presos. Están presos por ser gente digna y valiente que han luchado y siguen luchando por la libertad y que ni en las cárceles se dejan doblegar por los maltratos, los abusos, los atropellos y la tortura de esa cruel tiranía. Así que esa gente son una antorcha de libertad, un ejemplo para todos los buenos cubanos, y eso debemos apoyarlo, debemos exigir la liberación, pero debemos luchar por Cuba libre, que es lo que necesitamos, para que más nunca en la historia de Cuba se repitan ni los presos políticos, ni los asesinados, ni los desterrados, ni los atropellos contra un pueblo que simplemente quiere vivir en libertad.
Y Luis Enrique, vamos a ponerle nombre y apellido a esto. ¿Quién está detrás de todas estas ilegalidades?
Bueno, aquí detrás de esto está la familia Castro, Raúl Castro, su hijo Alejandro, que está en la sombra, pero uno de los principales que mueve los hilos de la dictadura y que mantiene el poder absoluto. Y también está Díaz-Canel y hasta el nuevo primer ministro este que acaban de estrenar, que es un militar, por cierto, ni siquiera es un civil. Y lo que tienen es una dictadura militar, una mafia, con un grupo de militares a la cabeza, que lo único que saben es reprimir y tratar de mantener al pueblo. Pero en el caso específico de José Daniel, un oficial de apellido Montoya, de la seguridad del Estado, era el principal represor, que era el que daba las órdenes a los otros que le estaban torturando y golpeando en la prisión. Y están también los jefes de las prisiones, donde están estos presos políticos, que cumpliendo órdenes de la seguridad del Estado, son los que se encargan de todos estos atropellos contra gente inocente que simplemente ha alzado su voz por la libertad.
¿Y a quién están usando ellos como fiscal en el caso de estos cuatro patriotas?
Bueno, ahí pusieron la última vez, porque el proceso ha sido tan violatorio que en el primer papel que dieron después de más de un mes, primero no tenían mi nombre, decía que Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba y no aparecía nombre, y luego más adelante en una de las respuestas es que aparece a los habeas corpus, a todos los reclamos legales que se han hecho, es que aparece el nombre de una señora que ahora ni recuerdo el nombre, porque en realidad estos personajes son de lo más insignificantes, porque son simple instrumento de una dictadura que se prestan, porque si no se prestan también lo acusan de traidor y le hacen la vida imposible. Pero es hora de que ellos también entiendan que ellos mismos están postergando el futuro de sus hijos, el futuro de ellos mismos y vivir con libertad, porque son gente que tienen privilegios, pero tampoco tienen libertad ni derecho. Y privilegios acaban en cuanto a la dictadura ya no le cuadra dártelo. Por lo tanto, hasta ellos van a ser beneficiados si hay un cambio en Cuba donde todo el mundo tenga los mismos derechos, así no hay una dictadura que te diga qué puedes y qué no puedes hacer. Son derechos iguales para todo el pueblo y hay que respetárselo. Y las autoridades, incluyendo los fiscales que ahora se prestan este juego y los militares que se prestan este juego, estarían para velar por el respeto a los derechos del pueblo cubano, los derechos que todos queremos y por los que luchamos.
Pero es que en Cuba, Luis Enrique, la Constitución no existe y por eso los cubanos no tienen ningún tipo de derecho.
Por eso luchamos, Carlos. Por eso luchamos todos nosotros y todos ustedes. Por restablecer el Estado de Derecho en Cuba para que se acabe todos estos atropellos de hace 60 años de comunismo. Bueno, ya más de 60 años de comunismo, que lo único que han hecho es acabar con el pueblo cubano, incluso hasta con su propia gente. Utilizan a los de abajo, los comunistas de abajo, y luego terminan, ahí lo vemos en muchas de las cosas que se publican, cómo terminan los que pelearon en Angola, los que fueron militantes del Partido Comunista de Cuba en todas las épocas. Aquello, una dictadura comunista nada más es vida y privilegio, ni siquiera derecho para un grupito que no llegan a 10.000 personas en una isla de más de 11 millones de habitantes, sin contar el exilio que habemos ya más de 2 millones regados por el mundo y que también tenemos derecho a nuestra parte y que nos lo niegan muchas veces. Y luchamos bueno, por eso, y eso lo vamos a cambiar pronto.
Bueno, Enrique, hay algo positivo en todo esto, es que seguimos de pie y tu hermano dando un ejemplo de valor y de dignidad.
Y han sido un ejemplo y eso hay que reconocerlo siempre. Todos los viejos patriotas, que no quiero ponerlo viejo, como el caso de Santiago Álvarez, y todos los viejos patriotas que de un inicio han estado luchando y nunca perdieron la fe ni el ánimo, porque eso han sido el ejemplo.
ha sido un placer y un honor tenerte con nosotros. Y estamos cerrando contigo con broche de oro la década. Buenas tardes y ha sido verdaderamente un verdadero placer ser parte de este programa que hemos tenido durante ya varios meses. Y queremos darle las gracias a Radio Martí por habernos tenido en este programa. Y queremos darle las gracias muy especiales a los opositores en Cuba que han sido las estrellas de este programa, los protagonistas de este programa. Este no es un programa para vender nada de nosotros, es un programa para darle seguimiento a las barbaridades que hace el régimen y dejar a conocer al mundo y sobre todo a los cubanos que todavía tienen los oídos medio tapados de lo que está pasando en Cuba con nuestros hermanos. Y a Carlos Santana, a Landy, a Eduardo, a todos los que han participado en estos programas, muchas gracias y que tengan muy buen año que viene.
Marixa Fuentes y quiero desearle una feliz y muy bendecida Navidad. ¿Había pensado usted que esta es la última Navidad de esta década? Pues hay que hacerlo con alegría y con la bendición de que estamos vivos, agradeciendo cada día y además tratando de ser muy conscientes de las pruebas que Dios nos pone a superar en cada momento del día a día de la vida. ¡Feliz Navidad para usted y para toda su familia y su círculo de amistades!
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Ya llegó la Navidad. Deseándole bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hola Cuba, te saluda Cristian Castro. Estoy muy contento de saludar a todos los hermanos cubanos a través de Radio Martí. Un cariño enorme y gracias por tanto amor.
Hola, soy Shakira y un abrazo fuertísimo para todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Radio Martí. Un beso grandísimo.
Hola amigos de Cuba, soy Luis Emel Bueno y a través de Radio Martí los saludamos a todos ustedes.
Hola amigos, soy Gloria Estefan y quiero enviarles a todos un cariñoso saludo y deseándoles las Pascuas más lindas, llenas de amor y felicidad que puedan tener en su vida.
A los
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.